Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con María José Nodón, con Pato Fernández y Quique Mujica se integra en este bloque. Quique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Conversábamos con Pato y con María José Nodón a propósito de los resultados del 7M y esta idea de que, en fin, de que los chilenos probablemente están interpretando el escenario y lo están traduciendo en votos de una manera que a veces es contradictoria entre una parte de su pensamiento y otra, y que como lo decía Cristian Valdivieso ayer en Mesa Central en la televisión, tiene a veces distintas intensidades o aplica intensidades distintas para momentos distintos del tiempo en función de las preocupaciones, de lo que pone como preocupaciones principales, digamos.
Que el famoso péndulo.
Que es la teoría contraria al péndulo, pero que
claro,
se expresa como un péndulo,
digamos. Claro, porque la del péndulo tiene partidarios y detractores. Detractores, entre otros, que dicen que es demasiado fácil echarle la culpa a estos vaivenes de los chilenos, suponiendo que el péndulo se maneja con inercia y va de lado y lado, y que hay que esperar sentado en el paradero cuando este va para mi lado.
Para que pase.
Claro, que digas, ay, me toca a mí ahora, pero un ratito nomás, porque después se va a ir de nuevo el péndulo y va a estar al otro lado. O sea, vamos a estar viviendo en cambios constantes. Entonces ahí como
esperando
que el
péndulo la suena micro, raro. Esperando la carroza.
Claro, es como suena raro el péndulo. Yo no sé cómo si ustedes ven tanto péndulo.
Mira, yo no veo péndulo. Yo creo que uno a lo mejor puede verlo, pero no lo interpreto como un péndulo. Y creo que además creer que la gente pasa en un año, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero un año y medio, es muy poco, de un lado hacia otro, en cierto sentido es ningunear a la gente. O sea, es como decir, mira, esta gente está como ahí agarrando lo que viene. Yo no lo veo así. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que conversábamos en el bloque anterior, con esta incapacidad de la política de alguna manera hacerse cargo de esas expectativas o esas necesidades de la gente. Y yo creo que también tiene que ver con algo muy concreto, porque uno podríamos teorizarlo aquí, pero también con la falta de resultados. A mí me hace sentido cuando la gente dice que el voto de Boric tiene mucho que ver con, por supuesto, con el estallido, pero tiene que ver con una falta de resultados o una, digamos, una visión negativa del gobierno de Piñera. Y a mí me parece también razonable que eso puede estar pasando ahora, porque uno, cuando ve lo constante de este cambio, que le podríamos llamar péndulo o no, lo que hay abajo como constante son las demandas ciudadanas que todavía no están resueltas. Entonces, es razonable pensar que yo apuesto por uno porque puedo encontrar ahí la solución de lo que quiero. Cuando eso no ocurre, voy y apuesto por otro. Yo eso no necesariamente lo encuentro péndulo, sino que entiendo que las ideas, como decíamos al principio, que para una élite de izquierda o de derecha parecen ser imposibles o contradictorias, no habitan de forma contradictoria en la sociedad en términos generales.
Ahora, el mejor ejemplo es la reforma de pensiones, que llega a tantos gobiernos y no hay caso que salga porque la política está envuelta en una discusión, un loop permanente. Y también las últimas dos gestiones han sido con este parlamento que no permite gobernar. Entonces, es cierto que la gente dice, bueno, decía Juan Pablo Luna en la entrevista que le hizo ayer la Claudia Álamo que las poblaciones se acordaban de los bonos de Piñera. Entonces Juan Pablo Luna decía, no puede ser que a un gobierno de Boric le pase esto, que todavía la gente añore a Piñera ahora con los bonos porque era cash, efectivo al bolsillo, no esta vuelta parlamentaria gigante.
Pato Fernández.
A ver, no, bueno, primero, lo primero que habría que decir es la gente sigue siendo la misma. Por lo tanto, no, la gente no se transformó enteramente. Es verdad que ahora es con voto obligatorio, tienes el 100%, y en otros momentos tenías la muestra de esos que se inclinaban, que tenían más clara la posición. Pero en segundo lugar, es una mega ilusión imaginarse que cada uno de esos votantes, cuando le da el voto a alguien, se lo da a la totalidad de lo que ese otro piensa. Eso es como una fantasía. O sea, yo no tengo ninguna duda que el 35% que votó ahora por los republicanos no adhiere a todo el credo republicano. Estoy seguro de eso. No, así como los que votaron por la lista del pueblo en la convención, no adherían a todo lo que cada uno de esos de la lista del pueblo creía. Tanto es así que esos de la lista del pueblo llegaban con muy distintas causas. Y se conocieron, digamos, adentro de la convención y supieron cuál era la causa de cada uno. Y algo que yo les he contado acá, ¿saben lo que unía? Y esto tal vez sirva también para analizar esto que va pasando en estas elecciones. Lo que unía en la convención era, por decirlo de esta manera, la intensidad, no los conceptos mismos. ¿Qué quiero decir? La feminista furiosa se aliaba con el ecologista furioso y con el no sé, el que quería derechos sociales de manera furiosa, y el más moderado con los más moderados, y así sucesivamente. No era que había un cuerpo de convicciones que reuniera todo. Eso era lo que no conseguía existir. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno podría decir que hay acá? Bueno, aquí hay una masa más furiosa que oscila posándose en el enfurecido de turno por alguna razón circunstancial que le permite estar ahí. En el caso actual de los republicanos, la seguridad, que está muy arriba de la pelota, y ellos son los externos que más el énfasis ponen en la seguridad y que no participaron de los otros acuerdos de todo, etcétera. En la lista del pueblo fue eso, en un momento en que el que garantiza con más fuerza los derechos sociales, y así sucesivamente. O sea, yo creo que hay algo que se está moviendo, que no se puede, que no encuentra domicilio fijo, que no se ve resumido del todo en un solo planteamiento.
María José, no.
A ver, mira, yo pensaba mientras hablaba a Pato, pero el tema de la intensidad, uno puede pensar que de alguna manera conecta a los intensos, que es lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Los que tienen banderas intensas en distintas cosas. Pero yo creo que uno también lo puede mirar de otra manera. Y es que esa intensidad de una bandera tiene que ver con el crecimiento de una necesidad. Es decir, cuando yo tengo una verdadera necesidad de seguridad, entonces la intensidad con la que busco esa respuesta obviamente aumenta. Entonces, así uno puede entender esa variación, ¿verdad? O sea, las necesidades activan intensidades, ¿verdad? Y si uno lo mira así, también es interesante, en términos de una cosa más filosófica, si quieres sociológica, pero pensar que hoy día existe una demanda, digamos, por básicos que no ha sido resuelta desde el estallido, que tiene que ver con las pensiones, con la salud, con la educación, etcétera, pero que cae en una sociedad cuyo tejido social está roto. Entonces, donde, claro, es fácil ser progresista si tú tienes resuelta todas las condiciones básicas de vida, ¿verdad? Pero no es lo mismo, ¿verdad?, ser, o que te planteen banderas identitarias cuando tú no tienes resueltas esas consideraciones. Entonces, yo creo que la izquierda, en cierto sentido, ha abandonado una serie de banderas que eran tradicionalmente suyas, y se ha creado un espacio donde nosotros podemos entender hoy día que el Partido Republicano, por ejemplo, tiene una, digamos, fuerza muy importante en sectores más populares, porque recoge esas banderas.
Cristian Valdivieso lo planteaba ayer en Mesa Central, como la dicotomía entre las necesidades materiales y las posmateriales.
Exacto.
Entonces, o sea, las materiales tienen muchísima más intensidad ahora, porque usarse precisamente ese concepto, porque estamos en crisis económica, en crisis de seguridad.
Exacto.
Y después, si tienes solucionado el tema del crecimiento, tienes solucionado el tema de la inflación, tienes solucionado el tema económico, pueden venir las necesidades posmateriales.
Eso se refleja en la...
Que le pasa a cualquier persona. Pero es que le pasa a cualquier persona, sí, y además yo creo que... Pero también de base hay una, cuando tú estás más solo en una sociedad de tejidos sociales rotos, donde no hay grupos intermedios, donde la iglesia está en crisis, todas aquellas, digamos, grupos que hacían de catalizador en cierto sentido, la base de esa intensidad es también la ruptura de la patria, de la tradición, de la familia, de una serie de valores que sostienen, que aunan. Entonces, eso también creo que es un elemento a considerar.
¿Qué? Yo digo que eso me acuerdo muy bien hace un tiempo atrás, una conversación que tuvo el diputado Winter con Juan Carlos Monedero de Podemos, un video que grababa él.
Hace un montón de años.
Claro, sí. Que en el fondo se reían de la gente que quería tener auto. Entonces, oye, ¿cómo tienen? Y tienen dos autos, oye, hay que ser pelotudo, tener dos autos, y se reían los dos. Y claro, yo veía esto y decía, ¿cuánta gente ocupa el auto no para jugar, sino que para vivir, para Uber? Y
para pa eludir un transporte público que no le es,
claro,
que le es imposible.
No, y esto le dice, no, sabe que no contamine, no sea revista, pues no se compre auto. Y lo mismo pasa ahora con la discusión sobre Jesucristo, que el profe Silva dice que cree en Jesucristo y como que, oye, pero esto es volver a la Edad Media.
Es insólito.
O sea, es que es completamente insólito.
Y no lo vendieron con el rodeo, ¿ah? Que eso está en el libro, ¿no? Antitelman. El tema, no, el rodeo no, y después, segunda vuelta, uy, me di cuenta que el rodeo parece que era importante, así que ya no estamos tan en contra del rodeo.
Pato Fernández.
Sí, yo creo que varias cosas. Uno, yo creo que la izquierda, aquí y en la quebrada de la ají, está muy falta de idea. O sea, está falta de proyecto. Y es entendible después de un siglo en que se desmorona de manera catastrófica lo que era su propuesta esencial. Y por lo tanto está buscando y no pilla. Y cuando se aferra al pasado no hace sentido, y cuando busca en el futuro no alcanza a, no está conociendo, parece, a cabalidad el mundo al que se lo está diciendo, en este caso a Chile. Y por otra, ahora, esto tampoco, ese espacio de extravío, yo creo que merece una cierta atención y respeto en tiempos de transformaciones tan increíblemente profundas y grandes. O sea, porque también lo otro es que estamos viviendo un cambio epocal muy grande en todos los ámbitos. O sea, por donde tú lo mires, es muy grande. Es geopolítico, es en las comunicaciones, en la interacción de los géneros y los sexos. En fin, está por todos lados. Y yo creo, y ahí viene la otra cosa, que en ese momento de mega cambio, sin todavía pillar la solución de para dónde vamos, en medio de un desorden que genera incertidumbre, miedo, intranquilidad, de pronto la oferta de volver un poco atrás, digamos, al orden, a la autoridad, a la familia, a la religión, es una oferta, y es una oferta atendible. O sea, es un reposo en medio del camino agotador que llevamos, por ejemplo, para llevarlo esto a una cosa bien concreta, desde estallido social, pandemia, convención, elección de un gobierno joven. ante ese momento de agitación y de búsqueda.
Y una potencial guerra nuclear ahí.
De búsqueda incesante. Sin llegar, digamos, a la capilla del reposo que te proponga, volvamos mejor a lo que conocemos, quedémonos como estábamos, no sé dónde.
Apague la inteligencia artificial, eso es un poco el grito.
Pero yo creo que algo de eso pasa acá. Entonces, el estallido y la convención primera fue la energía mega transformadora. En la que estamos ahora parece ser la mega contenedora.
María José Nova.
Pero yo, ¿sabes lo que veo? Que creo que la izquierda abandonó, por lo menos en el último tiempo, la búsqueda de las mayorías para reemplazarlas por la búsqueda de las identidades. Y la sociedad no es una suma de identidades. Entonces, republicano, yo creo que acierta ahora yendo a las mayorías. Y eso es bien interesante. Ayer venía en el Mercurio una encuesta Academ que analizaba las elecciones del 7 de mayo. Y dice, mira, el 47% de quienes apoyaron a republicanos lo hicieron porque a ellos mostraban mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración. Solo el 18% por tener una nueva constitución. Cuando tú lo miras en Chile Vamos, el porcentaje es 42-40, o sea, casi, ya, digamos, equivalente. Cuando tú lo ves en Unión por Chile, es 12% por la mano dura y 40% por la constitución. Entonces, si uno lo va...
En Unidad para Chile.
O sea, en Unidad para Chile.
La Prodignidad.
Entonces, cuando tú te miras, ¿dónde está la mayoría? La mayoría está en republicano. O sea, ¿quién está apostando a las mayorías? Entonces, yo creo que hay que tener bien harto cuidado, porque yo creo que la izquierda efectivamente la izquierda se ha corrido hacia unas identidades donde la mayoría no puede reconocerse y establece unas víctimas que son víctimas de estas banderas identitarias, pero que se olvidan de que en la sociedad hay víctimas reales, que no pueden salir de su casa, que no les alcanza la plata para fin de mes, que no pueden ir a la salud. Entonces yo creo que esa distorsión es la que complica.
El teléfono del Kik se volvió loco.
Esa es la crítica, Pato. Es la crítica que se viene escribiendo a los demócratas en Estados Unidos hace 15 años, no sé, o sea, esto está, ya ha sido leído, analizado, juzgado y no resuelto.
Claro, y es lo que inspira la ley anti-woke de Ron DeSantis en Florida, digamos, en el estado de Florida.
Y el cambio de votación de las clases obreras en Francia, votan Le Pen.
Claro. Ya, pero es bien curioso que en nuestro país, que ocurre un fenómeno que estoy completamente de acuerdo, que es bastante más global, digamos, que local, cuando esas mismas izquierdas se plantean frente a estos resultados, lo que hacen es ningunear a quienes votan. Entonces, es bien absurdo, porque tú dices, mira, hay un fenómeno general y resulta que en el fondo siempre tengo la razón.
Claro.
El triunfo en Italia, la Meloni, es muy parecido. Y ahí también pasa una cosa que es un reto a ver cómo se va a desarrollar esto en Chile. La Meloni, que en un momento cuando sale, es como, llegó el fascismo, digamos, y efectivamente usaba como símbolo la llama que está en la tumba de Mussolini. así como Kast puede tener la remembranza de Pinochet, pero la Meloni no retrocedió, no avanzó. O sea, no pasaron de la unión civil al matrimonio homosexual, pero no retrocedió antes de eso. No retrocedió en tema del aborto, pero no avanza en facilitar que haya más doctores y más médicos públicos que lo hagan en un país donde está legalizado, pero muchos de los médicos se resisten.
Claro.
Entonces, ¿qué va a hacer en esto? También uno se podría preguntar, ¿qué va a hacer el mundo republicano? ¿Qué hace Kast o el liderazgo de Kast? Porque van a haber algunos que aquí iban a querer arrancarse con los tarros. O sea, ya estamos viendo a Silva, ya vimos a Kaiser, son aquí, hay el espejeo de lo que hubo en la convención por el otro lado. Pero la diferencia es que acá hay un liderazgo político que está por verse si controla o no controla. Y podría controlar lo que podría hacer sentido, y uno podría imaginarse que esto, bajo su liderazgo constituyente, llegar a una solución, es que llevara esto a su mínima expresión. O sea, una constitución muy mínima que no garantiza determinadas cosas que le repugna, pero que no deja cerrada la puerta para cambio legislativo.
Y donde los desacuerdos son menores, donde pueden haber menos desacuerdos. Si uno establece una constitución muy mínima...
capaces?
No sé, pero
a
yo creo
la impresión
que
ayer... de que en los temas valóricos va a ser así, digamos.
Exactamente.
Eso es lo que se está configurando, incluso por parte de republicanos. Luis Silva, en una entrevista que él mismo califica como una mala entrevista en tono autocrítico, no es que esté criticando a la periodista
a María José López
de BFMA, dice que los temas valóricos no hay para qué forzar la discusión sobre temas valóricos para redactar la Constitución, sino que hay que dejar los puntos de acuerdo que son los mínimos que permiten el debate democrático, digamos.
Claro, y cada, si hay aborto o no hay aborto, dependa de cada administración, y puede ser que haya algunas que decían que hay y otros que no.
Lo que le parece mal a una parte de la izquierda, por cierto.
Claro, que consideran que no puede avanzarse en esos
problemas. Y le parece mal a una parte importante de la derecha. Porque lo que hay hoy día...
Porque lo que quieren es... Claro.
Porque esto sería un avance. Lo que hay hoy día es que no puede haber aborto. Constitucionalmente.
No, pero si no es así, Pato.
Pero si
no
hay una ley de aborto,
pues hay una ley de aborto causales.
Pero no libre.
Ah, bueno.
Claro.
Hoy día lo que la Constitución dice es que la ley protege la vida del que está por nacer, ¿verdad? Y entonces, espérate, pero el Tribunal Constitucional lo que hizo fue, resolver que estas tres causales, lo que hace no es inconstitucional, ¿verdad? No serían inconstitucionales. Ahora, respecto del aborto libre, y ahí es lo que la discusión que tiene con Republicano, es que no es necesario que ese derecho sea constitucionalizado. Es una opción, por supuesto, pero no
sale
es.
Sale la defensa de la vida que está por nacer.
Exacto. Entonces, en ese,
pero espérate, pues lo que quiero decir. Si sale, queda abierto. O sea, y no es que quede con eso. Aprobado el aborto, faltaría ley.
Claro, faltaría una ley. Habría posibilidad de debate democrático.
Exactamente.
¿Cierto? Ya.
Claro, pero es que ahí hay un tema de fondo.
Eso tendrían que comerse un retroceso, o sea, para lo valórico.
Exacto.
Un cambio respecto del estándar actual.
Y suma la UDI ahí también, ¿ah?
Claro.
Sí, pero es que ahí hay un tema jurídico que es importante, porque cuando uno piensa en lo que ocurre hoy día, lo que hay, ¿no es cierto?, y se ha entendido gruesamente así, que hay una colisión entre el derecho de la autodeterminación de la madre y el derecho a la vida del hijo, ¿verdad? Eso es lo que estaría en colisión. Ahora, no se zanjan necesariamente constitucionalmente esas colisiones, sino que se zanjan caso a caso, y en este caso el legislador ha hecho como un caso general con las tres causales, ¿verdad? Entonces, ahí hay una discusión que es mucho más de fondo, porque para que exista una colisión, tiene que haber un concepto de la vida que tiene que ver del niño que está por nacer en un concepto, que tú puedes, ¿verdad?, establecer estas excepciones. Si tú no ves colisión ahí y solo ves el derecho de la madre, hay una visión distinta. Entonces, esas visiones constitucionalmente son complejas de acordar,
y son las que van a ser objeto de discusión.
Exactamente.
Digamos.
Entonces, pensar que uno puede dejar, digamos, a la ley esa discusión, a mí me parece que no solamente es positivo, digamos, para la discusión, sino que además en muchos países del mundo también es así. O sea, tampoco sería una excepcionalidad, digamos, muy extravagante.
Yo tengo ahí la sensación que el republicano va a ir la dura con el aborto. Tratar de cerrar todas las puertas para un posible aborto libre.
No es lo que están planteando hoy, pero efectivamente puede ser.
Claro, sí, pues. Creo, porque...
Porque después se puede
encarajinar la conversación. O sea, es que sería razonable. Y además que, ojo, yo creo que aquí el debate está puesto en esto. Yo creo que hay una cosa distinta respecto al anterior que lo decía Daniel Mansuy, creo, no sé si el viernes o no sé dónde, pero que es importante. Y es que Republicanos es un partido político con estructura, digamos, con diseño y con un líder. Entonces, la posibilidad de aunar, la posibilidad de ordenar, está por verse, por supuesto, pero es más sí. plausible que la posibilidad, no sé, de la lista del pueblo de los independientes en la convención anterior.
Sí, lo que sea el comienzo, totalmente. Pero al mismo tiempo, hay quienes están llegando ahí, en el mundo republicano, mueve mucho también lo valórico. O sea, es un ámbito bien religioso y es parte de su constitución. Entonces, yo creo que juegan aquí dos fuerzas, el realismo político con eso que mueve a otro, y aquí se les va a producir un asunto. Está la posibilidad de que el liderazgo de Kast se imponga para conseguir que salga adelante efectivamente aquí una constitución que le permita a él, a su vez, o le facilite ser presidente de Chile después. Está, o sea, puede ser que se produzca, puede ser que veamos un desorden y que se disparen aquí las pasiones para otro lado, también puede ser, vamos a ver.
No, yo creo que el tema del maximalismo o minimalismo de las constituciones obviamente es un debate que se va a dar. Y yo creo que cada uno de los grupos, digamos, republicanos, la derecha o la centroderecha y la izquierda lo mismo, están diseñando, uno veía las entrevistas, estrategias para lo que pueda ser más beneficioso para ellos. Eso me parece que es bien razonable. Ahora, una constitución mínima lo que hace es establecer un marco y favorecer el debate democrático. Entonces yo no veo tampoco por qué hay tanto problema respecto de eso, porque querer meter todo en la constitución, además de que en 5 meses es imposible, en algún sentido hace más rígido el debate democrático. Obvio. De cada uno de los gobiernos, y eso me parece que es negativo.
Hoy día, a diferencia de antes, yo no creo ya que sea como elegir así, nos vamos por esto o por esta. Yo casi que veo que la única salida posible es la mínima.
Yo también creo.
O sea, antes era como discutible, y se vio como fracasó, digamos, la opción más extendida. Pero ahora, si esto quiere abordar mucho y dejar mucho adentro, va a ser la constitución republicana. Y la constitución republicana perdería. Eso yo auguro, por lo menos, eso es lo que yo apostaría. Para que esto salga adelante, va a tener que ser una constitución lo más mínima posible, en el sentido que estamos hablando, es lo que sería virtuoso, o sea, habría tenido un final feliz. Sería
la opción del 60%, que lo apruebe el 60%.
Claro,
claro, pero que sea una constitución mínima, yo no lo pondría como algo negativo, sino que es al revés. Pero positivo, objetivo, no respecto de solo este proceso.
Desde el comienzo, en el primer proceso era partidario de la constitución mínima.
Y
lo
que vamos a ver ahora
no, pero fue una pelea permanente adentro. Esto fue una discusión que se dio muchas veces.
Exactamente,
muchas veces. Y por eso creo que lo hemos hablado acá. Pasaba una cosa que es divertida. Depende el tema, cuando alguien quiere que sea mínima o no.
Sí, bueno,
o sea,
obvio.
Háblale de que sea mínima el derecho de propiedad a la derecha.
Claro.
Háblale y así háblale que sea mínima respecto a derechos sociales a la izquierda y así sucesivamente.
Ya, claro. Alcanzamos. Cortito, recomendaciones, María José Nova.
Oye, yo tengo una de recomendación que la tengo aquí, que es un libro muy extraordinario, no quiero decir bonito porque es duro, entonces no sé si la palabra calza, que es un libro, el último libro que se editó sobre Luis Ferdinand Zelin, que se llama Guerra, y que tiene dos elementos que me parecen muy atractivos. Uno, el libro en sí mismo, una novela que habla sobre las desventuras en la guerra de un soldado francés, que lo envían a un hospital al norte de Francia, y la narración, como siempre en Zelin, va mostrando el desgarro de la guerra, la trastocación de los valores, la degradación humana, y en ese sentido es un libro muy zeliniano, duro. Pero también tiene una cosa que me parece muy entretenida, y es que es un acontecimiento literario, porque esta es una novela sobre unos manuscritos perdidos de Zelin, que al final de la Segunda Guerra Mundial él tenía en dos maletas que se la robaron, y que se recuperaron el 2021, y esta es la primera novela que se edita a partir de esos documentos perdidos. La segunda, entiendo que se llama Londres, pero todavía no está editada. Entonces es un descubrimiento literario, es una novedad literaria, además de un libro extraordinario sobre un autor, que es el autor del Viaje al fin de la noche, que tiene muchos adeptos, digamos, y seguidores, y yo recomiendo leerla. Es una novela corta y que es como de esas cosas notables que pasan a veces como en la, digamos, arqueología literaria.
Guerra, de Zelin. La recomendación de María José Nodón. Pato Fernández.
Yo quería recomendarles ir a ver la exposición de Cecilia Vicuña al Museo de Bellas Artes. es una retrospectiva, tiene relación con la conmemoración de los 50 años, en el sentido que es una retrospectiva que va desde sus obras de la Unidad Popular hasta el último tiempo. No exponía a Cecilia Vicuña, que se ha convertido quizá en la artista chilena de más presencia internacional en el último tiempo. No exponía en Chile como Dios manda desde esa época, desde los comienzos de los años 70. Muestra ese pasar desde un arte muy militante, como de banderas, de slogans, etcétera, hasta pinturas que son bien extraordinarias, hasta unas obras que se llaman precarios, que son unas pequeñas obritas que hacía recogiendo porquerías en las playas de Concón. Ese tipo de cosas que cualquiera que haya estado en las playas de esos tiempos se acuerda, como una madera frágil con una plumita encima, con una tapa de algo, no sé. Son como obritas que las puede destruir un soplo, digamos. Y que aquí, puestas en su conjunto, si bien uno puede mirar una y de repente dice, pero que esto es como de un cabro chico, cuando las vas viendo en esta instalación y se suman una a las otras, terminan haciendo entrar en una frecuencia y en una sensibilidad muy linda. Les recomiendo sinceramente la exposición de Cecilia Vicuña.
En el Bellas Artes. Pato Fernández, María José Nodón, Quique Mujica, la conversación de política y actualidad de hoy acá en Mesa Central. Que tengan una estupenda semana. Buenos días.
Igual chao. Todos ustedes.
Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Pórtate a la red.